En A Media Sesión hablamos de salud.
Y ahora vamos a hablar de salud. Hoy tenemos con nosotros a Esther Gómez, enfermera y profesora universitaria en la Autónoma, muy conocida en redes sociales por su faceta divulgadora. Bajo el alias de arroba mi enfermera favorita, los perfiles de Esther en Instagram y en TikTok suman cerca de 500.000 de seguidores gracias a esa vocación que tiene para que los conocimientos de salud lleguen a las personas y mejoren sus vidas. A finales del pasado año, Esther comenzó un podcast sin cita previa, Salud en la Mujer, con el apoyo de Adeslas, y se puede encontrar en abierto en las principales plataformas del mercado. Esther, muy buenas tardes y bienvenida.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿por qué hacen un podcast de salud en la mujer? ¿Es muy diferente nuestra salud a la de los hombres?
Absolutamente. Sí. Y además yo creo que esto era una oportunidad porque ahora hay muchísima información, pero también necesitamos, a mí me cuesta incluso como enfermera, discernir qué está bien y qué no está bien, porque las redes son un mare magnum de muchísima información. Y yo creo que no solo era importante, sino que era bueno que tuviéramos ese rincón seguro de, oye, yo sé que aquí la información que me voy a encontrar está estudiada, vienen profesionales, que hablaremos más adelante de ellos, que son alucinantes, que hablan el idioma que entendemos todos, porque lo importante no es solo tener mucha información, sino también contarla. Y exactamente, el problema que tenemos con la salud de la mujer, que venimos además ayer del Día de la Mujer, es que la mujer es diferente al hombre, que llevamos denostada en la investigación muchísimo tiempo, porque hablándolo y explicándolo así de una forma muy sencilla, el ciclo que tiene el hombre dura 24 horas, el ciclo que tenemos las mujeres dura 21 días. Y esas fluctuaciones hormonales del ciclo y de muchos parámetros han complicado la investigación de la mujer y nos han dejado aparte porque era muy difícil estudiarnos.
Pues entonces ya era hora. ¿Y cuáles son las características principales del proyecto? ¿En qué se diferencia de otras propuestas que pueden hablar también de salud?
Bueno, yo creo que aquí principalmente es que es en abierto y lo puede escuchar absolutamente todo
el
mundo.
Eso es importantísimo.
En todas las plataformas, que para mí era muy importante porque lo escucha mi abuela, lo escucha mi madre, claro, y lo escuchan amigas mías e incluso lo escuchan seguidoras adolescentes, porque tratamos muchísimos temas. Entonces yo creo que esa era una clave importante, de que se pudiera escuchar en todas las plataformas. Algo que para mí es clave, aunque esté en contra de esto, pero es la duración, y me explico, por un problema de concentración. Es muy difícil que ya consigamos que la gente esté una hora o dos horas atendiendo a un tema, ¿no? Y bueno, por eso digo que estoy en contra de eso, pero he entendido que es la forma de llegar, y los episodios duran entre 20 y 25 minutos, y esto nos permite sintetizar muchísimo la información, no meter paja, sino que ir a lo clave, a lo que les interesa a las mujeres que van a escuchar esos temas. Y que yo creo, bueno, pues que lo más importante es que dejamos los tecnicismos y explicamos lo que verdaderamente importa a las mujeres.
¿Qué temas has tratado hasta el momento?
Pues mira, hemos tratado el tema de cómo cambia el embarazo con Susana Carmona, el cerebro, que es una neurocientífica pionera en el mundo, que tenemos la suerte que la tenemos en España, pero ese ha sido interesantísimo. Hemos hablado del embarazo con Rocío García Viso, que es matrona. Hemos hablado de los plásticos, de los disruptores endocrinos y de las cosas en la cocina, de las tablas de madera, las sartenes, con Lucía Almagro, que es biotecnóloga. Hemos hablado también con Rocío Carballo, que es fisioterapeuta. Hemos hablado también con Olivia, que es fisioterapeuta, pero fíjate cómo hemos hilado de fino, que nos hemos ido solo un episodio del suelo pélvico. Y así teníamos muchísimos. De hecho, esta temporada son 24 episodios. Y bueno, pues muchas veces además la gente nos deja comentarios, porque no están grabados todos a capón, sino que los vamos haciendo a lo largo del tiempo. Y la gente nos propone perfiles. E incluso hay profesionales que han querido venir. Hemos tenido también ginecólogos, hemos tenido también traumatólogos, oftalmólogos. Pues hemos desgranado cada parte del cuerpo de la mujer y hemos tratado pues las dudas más frecuentes.
He visto que la recepción ha sido buenísima, porque sí, he estado leyendo comentarios que te dejan tus seguidoras a través de Instagram, de TikTok. ¿Qué feeling recibes tú de las oyentes?
Pues lo que más me ha gustado, las mujeres lo han recibido de una forma maravillosa, tengo que decirlo, y como tú bien dices, ¿no? Te mandan esos mensajes y dices, jo, ¿ves? Esto merece la pena porque ves que tiene un impacto. Pero una cosa que me ha hecho mucha ilusión es que se lo comparten a sus maridos también y a sus hijos. Y cuando hemos hablado de la menopausia, ¿no? Una mujer me dijo, oye, me he sentido comprendida porque se lo he mandado a mi marido y me ha ayudado a entenderme con él. También hemos trabajado el tema de la sexualidad, hemos trabajado pues cosas que a la gente a lo mejor le da vergüenza pedir cita y de tú a tú ponerse con un profesional a decirle ciertas cosas, y yo he aprovechado este espacio para coger esas dudas y planteárselas yo a los profesionales que tenemos delante. Entonces te diría que aunque es un podcast que es dirigido a la salud de la mujer, porque sí que queríamos dar ese espacio, pues tiene lo que yo llamo en este caso los beneficios colaterales, no los daños colaterales, y es que ayuda realmente a todo el mundo.
Y más allá de todos esos temas que abordas en cada episodio, lo cuentas con una pasión que tienes una seguidora más, ¿eh?
Ah, me encanta.
O sea, a partir de este mediodía que salgo yo a pasear, que vuelvo a casa andando,
fenomenal,
voy a ir con el podcast. ¿Qué recomendarías a las mujeres en general, las que nos están escuchando, para mejorar su salud?
Pues sin ninguna duda, primero la autocompasión, porque yo creo que ahora también estamos recibiendo muchísimos mensajes bombardeando que ahora también el autocuidado parece que es una exigencia. Entonces, lo primero de todo, autocompasión con una misma. Hay, lo decía al principio, hay muchísima información y yo siento que estamos en una era de infoxicación, es decir, demasiada y ahora me aturullo. Yo, mi madre es muy joven, tiene 62 años y yo le voy mandando episodios, pero me dice, ¿pero con qué empiezo? ¿Con qué parte de todo lo que me has mandado? Que si el ejercicio de fuerza, que si el suelo pélvico, que si la alimentación. Y digo, es verdad. Entonces, un poquito de autocompasión con nosotras mismas y hablarnos bien. Pero dicho esto, bueno, pues que empecemos poquito a poco y lo importante es, que lo hablamos muchísimo, de verdad, en el podcast, empezar con pequeños pasos. El autocuidado es importante porque, además, es, ¿no?, de una cuestión histórica, el rol del cuidador se ha recaído muchísimo en la mujer, en la familia, del cuidado de los hijos y de la familia, y ahora es ese momento de, no son egoístas, están empezando a cuidarse porque las mujeres hoy en día llegamos con una calidad de vida muy importante, incluso a los 60, 65 años, y yo es lo que digo, no va de vivir mucho, sino de vivir bien. Entonces, bueno, pues dicho esto de autocompasión, sí, empezar a empoderarnos con nuestra propia salud y poco a poco pues ir haciendo aquello que nos resulte más asequible, sobre todo para no frustrarnos, porque esto no va de hacerlo todo. No sé si te pasa ahora.
Me pasa.
La suplementación, el ejercicio de fuerza y la alimentación.
No me da tiempo, no puedo venir a trabajar si hago todo lo que tengo que hacer bien.
Bueno, estas rutinas de skincare que vemos ahora en las redes sociales, claro, que tienen 19 pasos, yo digo, a ver, chicos, no. Lo más importante es empezar poquito a poco y no hacer, quitar las cosas nocivas, y sí, el autocuidado, que de ahí nace la idea del podcast, ¿no? De poder dar pequeños consejos que vayan suponiendo pequeños cambios y que sobre todo sean mantenidos en el tiempo, si no, no tiene sentido.
Me ha encantado lo de la autocompasión. Ojalá nos miráramos a nosotras mismas, total, como miramos a los demás. Bueno, y combinas una doble faceta de profesional de la salud y comunicadora a través de formatos digitales, con las redes sociales, con el podcast, y a eso se une también tu papel como responsable de IAcademia, que es un proyecto empresarial que impulsa la inteligencia artificial aplicada a la salud, a la educación y al ecosistema empresarial. ¿Qué oportunidades y riesgos tiene la información de salud y las nuevas tecnologías?
Bueno, pues sin duda es un gran momento para estar aquí. Yo creo que también aconsejo a la gente, estamos todos en el mismo punto porque para todos esto es nuevo. De hecho, veo que hay profesionales de diferentes edades que están muy metidos en el tema de la inteligencia artificial, pero efectivamente, como todo en esta vida, pues es un arma de doble filo y tiene sus riesgos y sus beneficios. Hay dos cosas muy importantes, por resumir, de la inteligencia artificial, que son las alucinaciones y las adulaciones. Con esto quiero decir que la inteligencia artificial no va de utilizarla muchísimo, sino de saber utilizarla y de saber preguntarla. Y aplicado al ámbito de la salud, tenemos que tener muchísimo cuidado porque estamos metiendo nuestra información, que es mucho más delicada incluso que los datos bancarios, porque son revocables, pero los de la salud no, en plataformas que no siguen las leyes de protección de datos, que ni siquiera son españolas, que están desarrolladas en otros países con otros sistemas y con otras legislaciones, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. No vengo a decir, ¿no? Yo me dedico a esto a día de hoy e intento estar, como se dice ahora mucho, en el lado bueno de la historia. Es decir, yo intento enseñar a hacer un uso responsable, y no solo yo, todo el equipo de iAcademia, y lo que queremos es enseñar a utilizarlo bien, porque también se pueden hacer muchas cosas. Y esto es un ejemplo que digo mucho, que sé que el que me escucha estará harto de oírlo, pero la IA es como un cuchillo. Yo puedo utilizarlo para cocinar y para preparar alimentos para alguien a quien quiero, o puedo utilizarlo para matar a alguien. Entonces, ahí va a estar la clave. Y sí que tenemos que estar pendientes, porque esto no va de que, oye, esto no va conmigo, yo no voy a usar la IA. No. De hecho, el CEO de Google lo equipara al descubrimiento del fuego o del invento de Internet. Es decir, esto va a cambiar la sociedad, va a cambiar la forma en la que nos comunicamos, en la que los trabajos se desarrollan, y tenemos que tener un conocimiento y una digitalización de la sociedad. Yo lo llamo más una alfabetización de la sociedad para poder utilizarlo. A mí en la universidad, hasta que me empecé a formar, los alumnos sabían más que yo. Y esto es algo que va a vivir con nosotros.
Es que no sé cómo te da tiempo a todo, porque también eres profesora universitaria en la Facultad de Enfermería de la Autónoma de Madrid y tienes un contacto, claro, directo con los futuros profesionales de la salud. ¿Qué retos, Esther, afronta tu profesión en un momento de tantos cambios?
Qué buena pregunta. Realmente todo, porque yo llevo 5 años dando clase en la universidad y he visto un cambio brutal. Y el más aplicado o el más llamativo ha sido efectivamente el de la inteligencia artificial, ¿no? Porque muchas cosas que nosotros hacíamos ya no tienen sentido con el uso de la inteligencia artificial. Es decir, el famoso TFG, que esto es de todo el plan Bolonia en todas las carreras, es transversal, no solo es en enfermería, ya no tiene sentido, porque una IA te lo hace en un momento, ¿no? Entonces, yo creo que el reto no va a caer, que siempre decimos a los jóvenes que tienen que hacer ellos las cosas, creo que el reto va a recaer en ambas partes. Va a recaer en la parte académica, en los docentes, creo que nos tenemos que poner las pilas, tenemos que aprender a utilizar este tipo de herramientas y, por supuesto, en los alumnos, pero que haya esa conexión entre ambas partes. Yo, de hecho, a mis alumnos de TFG que yo tutorizo, les obligo, entre comillas, no les voy a suspender si no lo hacen, pero sí que les animo a utilizar la IA de una buena forma, es decir, a que aprendan a desarrollar algoritmos, y de verdad salen trabajos impresionantes que se les ocurren a ellos porque ellos viven con sus vivencias y con su experiencia y detectan unas necesidades que a lo mejor a mí nunca se me hubieran ocurrido porque yo no estoy en su piel, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el reto principal en el mundo académico es que de verdad no queramos mirar hacia otro lado, sino que lo implementemos y que nos formemos para hacer un uso adecuado.
Pues ya eres nuestra enfermera favorita, pero vamos, sin lugar a ninguna duda. Muchísimas gracias, Esther Gómez, enfermera, profesora universitaria y también creadora de este podcast. La pueden encontrar en todas las plataformas, mi enfermera favorita. Muchísimas gracias por el trabajo que haces. Enhorabuena y hasta la próxima.
Muchas gracias.